Gloria a Dios.
Yo pienso que es un tiempo donde nosotros como iglesia debemos de asumir el compromiso con las misiones. Realmente todos somos misioneros. Algunos tienen la oportunidad y el gran privilegio de salir de esta nación y de ir a lugares muy lejanos, exponiendo sus vidas y haciendo una serie de cosas que nosotros no podemos imaginar. Pero realmente donde nos encontremos, nosotros podemos ser también misioneros. Yo les animo a toda persona que pudiera sentir o que siente ese llamado a las misiones, a que lo comunique. Está Milton en el Ministerio de Misiones y está Griselda. Es necesario que Dios esté levantando nuevos misioneros, porque solo está haciéndolo Griselda, pero es necesario que se levanten otros, ¿verdad? Y qué grato es nosotros poder, a través de fotos y tal vez una alabanza que no entendemos, reconocer que el trabajo ha sido hecho y que el Evangelio está siendo difundido como el Señor nos mandó: ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios por ti, Griselda, y gloria a Dios por cada misionero que el Señor está levantando en este tiempo. Yo quisiera estar llamando ahora en una parte muy especial. El programa de hoy, el servicio de hoy, tiene mucho contenido, porque como ustedes saben, estuve poquito enferma y no pude estar el domingo, y quisiera cubrir en este tiempo cosas que no quisiera posponer más, y pido excusa si nos pasamos con algunos 5 o 10 minutos, pero nos estamos gozando aquí en la casa del Señor. Quisiera llamar a Kiara junto con sus padres, y vamos a, en obediencia al Señor, a presentar a nuestra ovejita más joven. Vamos a presentarla delante del Señor Peniel. Estuvimos orando mucho tiempo por Kiara. Para la gloria de Dios, hoy la tenemos aquí. Es un privilegio poder dedicarla al Señor, ¿verdad? ¿Ustedes tienen a alguien más? Si los padres quieren pasar, los abuelitos de Kiara. Amados amigos en Cristo, Dios a través de Moisés hizo pacto con Israel diciendo al pueblo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En los días del Nuevo Testamento, Jesucristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro declaró, hablando de la salvación por medio de Jesucristo: para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Por lo tanto, es nuestro privilegio presentar a nuestros hijos al Señor, y nuestro deber criarlos en sus caminos. Estos padres traen ahora a esta niña en dedicación, y para prometer en la presencia de esta congregación criarla en la disciplina y en la amonestación del Señor. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, que has hecho pacto de salvación con tu pueblo, y quien por tu amorosísima bondad has ordenado que viva delante de ti en familias, te agradecemos el privilegio de dedicar a nuestros hijos a ti, en una firme esperanza de que ellos se apeguen a tu pacto y vivan para tu gloria. Te suplicamos por esta niña, para que pueda ser librada del poder del pecado y de Satanás, y sea apartada para ti por el poder del Espíritu Santo. Te pedimos por estos padres, que puedan recibir el auxilio divino, de modo que ellos puedan, tanto por precepto como por ejemplo, guiar a esta niña en el camino de la vida eterna, y que todos puedan llegar juntos en unidad a tu reino eterno. Suplicamos por esta congregación, que todos podamos fielmente llevar a cabo nuestros deberes, tanto a los padres como a esta niña. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Aquí la importancia que tiene hacer una presentación, una dedicación de nuestros hijos con integridad. Son votos que asumimos delante de Dios. No es algo que hacemos porque sí. Es algo que tiene efecto y connotaciones eternas y que nos comprometen delante de Dios a ser nosotros padres dedicados y a mostrar a nuestros hijos que ciertamente creemos y amamos a un Dios. ¿Dedicas tú solemnemente en la presencia de Dios y de esta congregación a esta niña, al Señor? ¿Procurarás vivir delante de esta niña de modo que tu vida sea un testimonio de tu fe en Jesucristo? ¿Aceptas la autoridad del Antiguo y del Nuevo Testamento como la palabra de Dios? ¿Enseñarás de las mismas con diligencia a esta niña los mandamientos y las promesas del Dios Altísimo, de modo que ella pueda llegar tempranamente a una fe personal con Jesucristo? Reconozcamos nuestro deber de fortalecer a esta familia con nuestras oraciones y estímulo, ayudando así tanto a los padres como a esta niña y a cumplir todo lo que aquí ha sido prometido. La congregación dará su afirmación a ellos poniéndose de pie. Niña, Kiara Mariel, del mismo modo que José y María trajeron a Jesús en el tiempo de su infancia al templo para presentarlo delante de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, presentamos a Kiara Mariel en un acto de dedicación a Dios con una oración de que a temprana edad en su vida ella pueda experimentar su gracia justificadora y santificadora. Amén. Kiara, yo te presento a Dios y pido que su gracia, sus bendiciones y su misericordia nunca te falten, que puedas conocer al Dios vivo y servirle, que puedas permanecer firme hasta el día que Él te llame a su presencia y que puedas en todo tiempo experimentar su gracia y su Santo Espíritu donde quiera que vayas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué privilegio tan grande. Bueno, no sé si ya los niños salieron para su instrucción bíblica. Parece que sí, porque no los veo aquí. Y quisiera, pues, en la manera que Dios me ayude, ¿verdad?, con tan poquito tiempo, pues, predicar su mensaje. Es un mensaje que Dios me dio hace unos días, estando yo tranquilita en casa una noche. Y trata mucho, tiene mucho que ver con nuestras vidas. Siempre cuando empieza un año hemos evaluado, ¿verdad?, nuestras vidas. Evaluamos todo. Como yo decía en un mensaje, evaluamos el negocio, si perdimos, si ganamos. Evaluamos el trabajo, si avanzamos, si nos estancamos. Nos proponemos muchas metas. Sin embargo, hay algo que tal vez no solemos evaluar y es nuestras vidas, si son vidas superficiales o si son vidas profundas. Realmente, yo creo que esto lo sabemos todos, vivimos en un mundo muy superficial. Y a menudo muchos nos conformamos o muchos se conforman con quedarse simplemente en la superficie. Pero la verdadera comunión bíblica exige que nos metamos debajo de la superficie. Los cristianos estamos llamados a vivir vidas profundas, no superficiales. Y en este tiempo, ¿cuántos son los que están viviendo precisamente esas vidas vacías, esas vidas totalmente superficiales y tristemente muchas veces sin darse cuenta. Una de las mayores tendencias que vemos hoy es la vanagloria y que hace sustanciales aportes a esa vida superficial. Y mucho podríamos decir del hedonismo, ¿verdad? Definido como doctrina ética que identifica el bien con el placer, especialmente con el placer sensorial e inmediato. El principal representante del hedonismo es Aristipo de Cirene. Otra definición es tendencia a la búsqueda del placer y bienestar en todos los ámbitos de la vida. Muchas son las cosas que nos proporcionan placer. Y como les decía hace un momentito, tal vez, y quizás me equivoque, pero tal vez el más buscado en este tiempo es la vanagloria. Al hombre le gusta alabarse a sí mismo, le gusta que le alaben, le gusta sentirse autocomplacido. Y de ahí viene entonces todas las cosas que se hacen, todas las cosas que se cometen para llegar a sentir este placer, que es lo que le da muchas veces el sentido para muchos a la vida. El Señor nos da un consejo que encontramos en Jeremías 9, los versos 23 al 24, y quisiera pedirles que le busquen y que lean conmigo. Jeremías 9, versos 23 al 24, y nos deja claro que el conocimiento de Dios es la verdadera gloria del hombre, y este debería entonces ser la mayor búsqueda de cada hombre, de cada mujer. Jeremías 9, 23, 24, nos ponemos de pie y leemos todos. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Pedimos que tu palabra, Señor, cale profundamente en nuestros corazones. Queremos, Señor, bogar mar adentro. Queremos, Señor, meternos hasta el cuello en el río de tu espíritu y conocerte, porque eso quieres. Y en esta hora nos presentamos delante de ti para que hables conforme a como tú quieres a nuestras vidas y para que me ayudes en una manera sencilla y humilde expresar tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Dónde está el problema del asunto? En gloriarnos a nosotros mismos, basado en todo lo que no es el Dios verdadero y que muchas veces se constituye en dioses en las vidas de muchos. El gran rey y sabio Salomón dijo en Eclesiastés 2:11: miré yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y no hay provecho debajo del sol. Todas estas cosas eran las que hacían que su vida al final de los días se viera tan superficial. Todas estas cosas son las que hacen que las vidas al final de cuentas sean vidas superficiales. Muchas veces olvidando, algunos sin conocer y otros sin entender que toda carne es como la hierba y que toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Dice la palabra: se seca la hierba y la flor se cae. Cuando la vida no está fundamentada en lo que es verdadero, será una vida eminentemente superficial. Ahora, ¿significa todo esto que ser sabio, que ser valiente o poderoso, o que ser rico es malo? No. Salomón tenía sabiduría. Él se la pidió a Dios. Y Dios le dio sabiduría y le dio riquezas. Y el Señor mismo dice: el que quiera sabiduría, el que tenga falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios y le será dada, ¿verdad? En la Biblia nosotros hemos conocido muchos hombres y mujeres valientes y a otros ricos. Podemos pensar en aquel momento de Gedeón, en el mismo David, en cuantos que fueron valientes en su momento, en el mismo Sansón. ¿Y cuántos ricos pudiéramos nosotros mencionar? Pero esto no debe ser nuestra gloria, ni la gloria de nadie, ni lo más importante en la vida del hombre, porque la gloria del hombre es transitoria, nos dice el Salmo 49 en su verso 17. Entonces, tú puedes ser sabio, pero no te gloríes en esto. Y miren, no todo el que es sabio tiene la verdadera sabiduría. Anoche yo escuchaba a un neurólogo que en algún momento de mi vida fue mi médico y yo me quedé espantada, compartiendo principios evolutivos en este tiempo, por Dios. Y es una persona que estudió medicina y que se ha capacitado y que ha ido a muchísimos congresos y que está actualizado, aparentemente. Pero no lo es, no es tal. Porque está hablando de esas cosas que nosotros entendemos, es una mentira, es una falsedad. Entonces, no todo el que dice que es sabio tiene la verdadera sabiduría. Hay una sabiduría que es humana y que es mundana, y esta sabiduría es la que está en muchos. Pero la palabra de Dios nos dice en Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conoce. Hijos torpes son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. ¿Y qué más podemos decir? En Romanos 1:22, muchos creyendo ser sabios se han hecho necios en su propia sabiduría. Dice, profesando ser sabios, dice el apóstol Pablo, se volvieron necios, refiriéndose a los que en lugar de mirar a Dios, se estaban mirando a sí mismos. Y esto lo estamos viviendo en este tiempo. ¿Cuántos son los que se están realmente mirando a sí mismos? Y tristemente dentro de las iglesias. Se miran a sí mismos y quieren ser vistos antes que a Dios. Se enredan en vanas especulaciones. Se creen sabios cuando en realidad no son más que necios. ¿Por qué? Porque hacen sus ideas, de sus opiniones, de sus criterios, lo que tiene valor. Eso es lo que vale. En vez de la voluntad de Dios, que es la perfecta. Y cuando vemos al pecador, podemos decir que la necedad del pecador consiste precisamente en hacer al hombre dueño y señor de las cosas, precisamente porque basa sus principios en sus opiniones. Yo le decía a Tomás en estos días, escuchando a alguien, lo difícil que es tú poder mantenerte diciendo las cosas como son y no solamente como tú las piensas o como tú quieres decirlas. Las cosas hay que decirlas como son, sobre todo cuando tienen que ver con la palabra de Dios. No como yo las entienda, o como yo las quiera acomodar, o como la audiencia quiere escuchar, porque estaría adulterando la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de Dios en sí misma, sazonada. Es sal, es palabra viva, es palabra eficaz, porque hace en cada vida lo que Dios quiere que ella haga. El resultado entonces de todas estas cosas es la idolatría. ¿Cuánta idolatría se está viendo en este tiempo? Y no la idolatría determinada que tiene que ver con crear imágenes y adorarlas, sino idolatría de idolatrar personas, de idolatrar cosas, de idolatrar nombres, de idolatrar posiciones. Y todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Y todo esto nos lleva a vivir esa vida superficial porque es una vida desenfocada de la verdad. En este pasaje nosotros nos encontramos cara a cara, en el pasaje que leímos en Jeremías 9:23-24, con el hecho de que la esencia del pecado es ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios. El apóstol Pablo apunta a que la sabiduría de este mundo es necedad. Él dice, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Pero me encanta Santiago, aquí en su capítulo 3 y verso 13, que yo sé que muchos de ustedes conocen, en días pasados estuvimos hablando de esto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice el apóstol. Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Esta es la verdadera sabiduría. Entonces, si te crees sabio, no te gloríes en esto, pero tampoco te gloríes en la fuerza y la valentía. Primera Crónicas 29:12 nos declara: de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. La fortaleza de nosotros viene de lo alto, porque nosotros entendemos y creemos que el Señor es la fortaleza de los siglos. Pero ¿cuántos poderosos en este mundo, en esta tierra, no han abusado de ciertas cosas que le dan poder, de autoridad, el mal de los tiempos? Y cuántas cosas hemos conocido en la historia de personas que han tenido en su momento el poder y han hecho estragos, han destruido, han matado, han saqueado. La palabra dice que nadie será fuerte por su fuerza. El Señor no disfruta de que el hombre se gloríe en sus fuerzas ni en su valentía, aunque Él nos manda que seamos valientes. De hecho, Él dice que el reino de los cielos, ¿quiénes son los que lo arrebatan? Los valientes. Pero reconocer en todo tiempo que esa fuerza, que ese poder no es de mí. Ese poder viene de lo alto y es lo que Dios quiere, que vivamos vidas profundas dependiendo en todo tiempo. Esa es la clave, dependiendo en todo tiempo de Él. Vemos la narrativa en Gedeón. En Jueces 7:2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. El poder reside en el Dios verdadero. Y cuando nosotros estamos en esta tierra y el Señor permite que nos veamos en algún con algún poder, tenemos que ejercerlo siempre en el poder de Él. En santidad, en amor, siempre enfocado a beneficiar, siempre enfocado a bendecir, porque ese poder viene de un Dios que es bueno y que nunca lo ha usado para hacer mal, porque Dios lo que quiere es hacernos bien. Gustad y ved que Dios es bueno, nos dice la palabra. Dios es un Dios que quiere siempre hacer bien. Puedes ser rico, pero no te gloríes en las riquezas. Conocemos algunos relatos acerca de cómo Dios quiere que nos manejemos con la riqueza. Y tenemos al menos dos relatos determinantes que tratan con las riquezas. Muchos de ustedes conocen en Lucas 12, versos 16 al 21, lo que pasó con aquel hombre. Es una parábola, dice Jesús. Les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vendrán a pedirte tu alma. Y ahora, ¿para qué será o para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. No es malo ser rico si el corazón no está puesto en las riquezas, porque donde está tu tesoro, nos dice la palabra, allí estará tu corazón. Yo he conocido personas que Dios les ha bendecido materialmente, pero son personas que han vivido sus vidas sirviéndole a Dios y ayudando a la causa de Dios y no a sus riquezas. Y tenemos algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Abraham era rico en ganado, en plata y en oro. Barzilai, un anciano que en su momento ayudó a David cuando escapaba, cuando huía de Absalón su hijo. David fue, dice la palabra, que murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria, y su hijo Salomón reinó en su lugar. Salomón también nos describe en Eclesiastés todas las cosas que llegó a tener. Y podemos recordar a José de Arimatea, ¿verdad?, quien también se había convertido en discípulo de Jesús. Pero las riquezas tienen su peligro. Primeramente, pueden llevar a las personas a inclinarse a olvidar a Dios. Y hay advertencia: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Pero no solamente inclina a las vidas, a las personas, a que se olviden de Dios, sino que también estimula la codicia. Salmo 62:10. No confíen ustedes en la opresión, ni en el robo pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, oigan bien, porque Dios mañana lo puede prosperar a usted muchísimo. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Pero además pone en peligro la integridad. Proverbios 28:20. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin culpa, nos dice la palabra. Impide o dificulta al entrar al reino de Dios, un versículo que conocemos mucho. En verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos si ha puesto su corazón en esas cosas. Resulta además en una vida estéril y superficial, como lo que estamos hablando. Pero las preocupaciones del mundo, nos dice Jesús en Marcos 4:19, y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estéril. Expone a los hombres a tentaciones poderosas. 1 Timoteo 6:9, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y nosotros sabemos que las riquezas son inciertas, son fugaces. 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído al mundo. ¿Qué usted trajo al mundo? Pregúntale a Kiara qué ella trajo. ¿Y usted? ¿Qué usted trajo a este mundo? No traemos nada. Venimos sin nada. ¿Qué dice el hermano? El griterío, ¿verdad? Eso es lo único que traemos. Entonces dice que como no hemos traído nada, nada podemos sacar de él. Cuando nos vamos, ¿qué nos llevamos? La mortaja. Y ni eso, porque eso se queda ahí, ¿verdad? Entonces, no es en estas cosas, no es en la sabiduría, y usted puede ser sabio, no es en la fuerza, y usted puede ser valiente, puede ser poderoso, no es en las riquezas donde tenemos vidas profundas. Nuestras vidas nunca pueden depender de estas cosas. Nuestra vida no puede descansar en estas cosas, sino en las cosas de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero a Job? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él y por él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si en algo nosotros debemos alabarnos, Si en algo debemos gloriarnos, y yo se lo estoy diciendo hoy, le doy la gloria a Dios porque me permite hacerlo. Pero eso no vino a mi mente. Eso lo dice Dios. Eso no lo dice ningún humano, sino está inspirado por la palabra de Dios que nos dice qué es lo que tenemos que hacer para tener vidas profundas, para tener vidas que verdaderamente valgan la pena vivirlas. Lo primero es nuestra relación con el Señor. Saber en quién hemos creído, saber quiénes somos nosotros en Él. Nosotros hemos conocido al Dios viviente. Y si nosotros hemos creído en Jesús y le hemos seguido con todo lo que esto conlleva, con pagar el precio del discipulado, nuestras vidas serán vidas profundas, aunque usted no lo vea. Pero si estamos pescando todo el día y no hemos conseguido nada, es porque nos hemos quedado en la superficie. Es porque el Señor quiere que nos metamos en las profundidades de su palabra, que nos metamos en las profundidades de su espíritu. Y no tiene que ver con que solo nosotros asistamos a la iglesia. No tiene que ver con que tan solo nosotros digamos yo creo, porque hasta los demonios creen, dice la palabra. No tiene que ver con conocer todas las disciplinas cristianas. Tiene que ver con tu relación, con tu comunión íntima con Dios. Porque mira, las iglesias están llenas de personas que no han conocido a Dios. Las iglesias están llenas de personas que no han conocido a Dios. Y podrá sorprenderte. Sin embargo, podemos recordar que Jesús le dijo a uno de sus discípulos: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Esto fue terrible porque para el mundo antiguo, decir que alguien vio al Padre, eso era una herejía. Para los griegos, Dios era esencialmente invisible. Y los judíos estaban seguros de que a Dios nadie nunca le había visto. Pero Jesús dijo: si me hubierais reconocido a mí, habríais conocido también a mi Padre. Escuchaba una alabanza ayer de alguien que se llama como Marcos Brunet, algo así. Y él decía que a veces nos ponemos muy místicos y queremos una experiencia espiritual, una teofanía quizás. Sin embargo, él decía: te puedo ver en la gente que me rodea, te puedo ver. Te puedo ver en el amor, en la gente que ama. Te puedo ver en la naturaleza. Te puedo ver en las cosas pequeñas y simples que a diario tú haces en favor de mí. Dios en aquel tiempo se introdujo en un hogar ordinario a través de Jesús, encarnado en Jesús, y en una familia normal y corriente. En el mundo antiguo se creía que si Dios habría de venir al mundo, vendría como rey a un palacio real con todo el poder y toda la majestad que el mundo considera grandeza. Pero Jesús nació en un establo. Habitó entre los pobres. El diablo quiere hoy decir que el pobre está maldito. Jesús nació pobre. Habitó entre los pobres y dijo: a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Y Él es el Dios de los pobres. Y de los ricos también, si tienen su corazón puesto en Él. Jesús escenificó la humildad y la sencillez de vida. Pero tampoco Dios tuvo vergüenza de hacer el trabajo humano. Vino al mundo como un obrero. Yo vine a este mundo para servir, no para ser servido. Fue el carpintero de Nazaret. Nunca nos daremos cuenta lo suficientemente maravilloso que es Dios. entendiendo nuestro trabajo, lo que nos cuesta ganarnos un centavo, lo que nos cuesta lograr cosas, las lágrimas, el sudor, el esfuerzo. Él conoce porque convive con nosotros, convivió en esta tierra con el hombre. Dios sabe lo que es sufrir también tentación. La vida de Jesús nos presenta no la serenidad ni la paz, sino una vida de lágrimas, una vida de dolor. En Jesús vemos a Dios amándonos a nosotros. Cuando hay amor se siente dolor. Si nosotros pudiéramos vivir una vida absolutamente vacía de situaciones de pena, de dolor, si pudiéramos organizar una vida donde no pensáramos en nadie, donde nada nos preocupara. Pero en Jesús vemos a Dios preocupándose intensamente, anhelando relacionarse con la humanidad caída para reconciliarla consigo mismo. Sintiendo amor entrañable por las personas, aún los que le han dañado, anhelando esa relación, reconstruir esa relación de nuevo hasta el punto de llevar su corazón y en su corazón las heridas del amor. En Jesús vemos a Dios en la cruz. El que me ha visto al Padre. Jesús era la revelación de Dios, por mucho que esa revelación inunde la inteligencia humana. Entonces, hay que proponerse conocerlo en verdad, a través de su palabra, a través de una comunión íntima, a través de la oración, a través del servicio, a través de vivir la vida conforme a su voluntad, que es precisamente lo que se manifestó en el versículo de Jeremías que acabamos de leer. Yo quiero, miren hermanos, lo que yo quiero es que ustedes me conozcan. Lo que yo quiero es que ustedes me entiendan. Esto es lo que quiere el Señor. Que le conozcamos, que le entendamos, y esto se obtiene, como les dije, de una relación profunda con Él. O sea, 6:3, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Por mucho que logremos, fuera del conocer y entender a Dios, no estaremos satisfechos. Salomón decía en Eclesiastés 9:11, vi además bajo el sol que no es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, y que tampoco de los sabios es el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte les llegan a todo. Matthew Henry, comentarista bíblico, dijo en uno de sus comentarios: los ornamentos y los colores falsos no sirven. Ningún privilegio o profesión externo se evitará la destrucción. Cuán infeliz es el estado de los que son como niños necios acerca de la preocupación por sus almas. Lo que sea que ignoremos, quiera el Señor darnos buen entendimiento en los caminos de la santidad. Como el pecado halla al pecador, así, tarde o temprano, el pesar alcanza al que se siente asegurado en sí mismo. Finalmente, conocerle y entenderle y reconocer que Él es Dios hará de nuestra vida una vida de bien, una vida de gozo, verdaderamente profunda. Hay que bogar mar adentro, hay que meterse en la profundidad de Dios, que nos lleguen sus aguas como el profeta Ezequiel hasta el cuello, que ya no podamos pasarlo caminando, que tengamos que nadar en los ríos de sus profundidades y que al final podamos gozar de la plenitud del que lo llena todo en todo, tal como dijera el mismo rey y sabio Salomón. El fin de todo el discurso oído, quizás al final de los tiempos, el fin de todo mensaje predicado por toda persona es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Que el Señor les bendiga en esta mañana.